LR11 Radio Universidad Nacional de La Plata pasa a integrar...
LR1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina. LS82 TV Canal 7, ATC, Argentina Televisora Color, para todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país, directamente desde la residencia presidencial de Olivos. A continuación, hará uso de la palabra el señor presidente de la Nación Argentina. Habla el doctor Raúl Alfonsín.
He creído útil, necesario, dirigirme a ustedes para transmitirles algunas reflexiones y sobre todo nuestra voluntad inexorable de seguir luchando por el futuro de nuestra patria. Un cierto clima que se está difundiendo en el país y especialmente algunos hechos graves que nos han conmovido en estos últimos días serán el centro de estas reflexiones, de estas explicaciones. Una sensación de pesimismo e incluso hasta diríamos de desencanto parece que se ha instalado entre los argentinos. No es fácil definir este clima, pero está aquí y es peligroso. Precisamente por eso, porque es peligroso, es necesario entender de qué se trata para salir de él, porque su persistencia no traería nada bueno para el país. A veces pareciera que el fatalismo se apoderara de alguna gente, que piensa que nada va a cambiar, que no vamos a salir de la crisis, que no vamos a salir adelante, que las cosas seguirán siempre igual o peor. Es claro que hay razones para estar preocupados. Pues, por supuesto, nadie puede ignorar que hay problemas y dificultades serias que nos afligen a todos. Y tampoco hay dudas de que venimos de una larga historia de frustraciones. Todo esto es cierto. Pero una cosa muy distinta y que juzgo realmente peligroso es creer que porque hay dificultades, porque hubo decepciones en el pasado, ahora vamos hacia otro fracaso o hacia otra frustración. Por cierto que hay razones para la angustia, para la preocupación y para la crítica. Es evidente que el salario es bajo, es cierto que los niveles de inflación aún se mantienen más altos de lo deseable, y que naturalmente todo esto crea incertidumbre. También puede ser desde luego correcta la crítica al gobierno, no descartamos, por cierto, equivocaciones. Y es evidente además que algunas de las decisiones que tomamos pueden gustar a unos y disgustar a otros. Pero si todo esto que realmente nos pasa no es vinculado por cada uno a la historia que tenemos atrás, si creemos que es algo que sucede porque sí, entonces es donde podemos caer en una trampa. Porque el problema no es solo lo que nos pasa, sino por qué nos pasa. No es cuestión de quedarse atado al pasado, pero es bueno recordar de dónde venimos. En 1983 veníamos de 15 años de muerte, violencia, terrorismo, torturas, falta de libertad, persecuciones y empobrecimiento. Hay 30 millones de testigos de esta devastación política y económica. Frente a esas ruinas, los argentinos, todos los argentinos, comenzamos a recuperar la libertad, la justicia, el Estado de Derecho, a aliviar la vida cotidiana, a reconstruir la economía, a recuperar la credibilidad internacional. debíamos resolver desde las cuestiones cotidianas hasta aquellos problemas más permanentes y aún estructurales. Estas dos cosas, o dos órdenes de cosas, las inmediatas y las de largo plazo, no siempre pueden ir juntas en sus soluciones. A veces, desafortunadamente, hay que elegir entre lo inmediato, que es más fácil, y el futuro. Y todos saben que si no resolvemos los problemas de fondo, no habrá soluciones permanentes para los argentinos. A menos que alguien piense que hay que seguir hipotecando el país, dando la sensación de que las cosas marchan, que no son tan graves. En una palabra, a menos que alguien piense que debemos seguir viviendo de ilusiones. En lo económico, la Argentina tuvo a lo largo de sus historias algunas características, algunos perfiles, yo me resisto a veces a utilizar la palabra modelo, dentro de los que funcionó. Tuvimos la Argentina agroexportadora, que combinó los recursos naturales con la demanda internacional y que permitió lograr una mejor ocupación territorial, una tasa de crecimiento sostenida y al mismo tiempo atraer también a una inmigración muy importante. Este perfil del país, mientras funcionó, produjo crecimiento y bienestar. Más tarde se estructuró la Argentina de la industria sustitutiva, que permitió ampliar la integración nacional, dio trabajo a contingentes importantes y expandió la intervención del Estado. También este perfil del país, en su tiempo, fue asimismo capaz de ofrecer crecimiento y bienestar. La pregunta que debemos formularnos hoy, que cada uno de ustedes tiene que formularse hoy, es cuál debe ser el perfil de país que nos permita producir en los tiempos actuales crecimiento y bienestar para todos. No se trata de proyectar hacia adelante lo que funcionó en el pasado y fue capaz, como dije, de producir crecimiento y bienestar. Ya no tiene vigencia y no está en condiciones de generar los mismos beneficios. Quiero decir que le toca a la democracia recuperada desplegar un conjunto de acciones para producir ¿qué? Crecimiento y bienestar. El nuevo perfil del país no se dibuja espontáneamente, debe ser buscado, está siendo buscado, y debe ser buscado pensando en los problemas y las posibilidades de hoy, sobre todo evitando ese patético espectáculo de aquellos que afirman marchar hacia adelante, pero lo hacen con el rostro vuelto hacia atrás, como si hubieran quedado fijados en el pasado. Los planes de batallas elaborados para las guerras del pasado no sirven para afrontar los combates del presente. Construir el país de mañana es poner en marcha un proceso que encuentra resistencia. Es indudable que los intereses creados de los modelos anteriores hacen sentir su protesta, y que son estas protestas muy extendidas. Por eso quizás detrás de muchas convocatorias al futuro se adivina el retrato más o menos familiar de lo que ya fue. De hecho, entonces, movernos hacia el país que queremos es ponernos en cuestión, poner en cuestión nuestros hábitos de producir y de distribuir. Y esta no es una tarea fácil, sin desgarramientos. La pregunta que debe dominar nuestra búsqueda quizás sea qué es ser progresista en la Argentina de hoy. Y la respuesta, estoy seguro, y ustedes lo han de comprender muy bien, no está ciertamente en el repertorio de las verdades consagradas que almacenan tantos programas escritos en el pasado. De ellos debemos rescatar el objetivo, que reitero fue el crecimiento y el bienestar. Pero es a nosotros que nos toca la tarea de identificar ahora, de acuerdo al contexto de posibilidades y limitaciones en las que nos toca vivir, cuáles son los instrumentos para realizar en la Argentina de hoy el compromiso de crecer y mejorar el nivel de vida. La democracia recibió en el campo económico una Argentina de perfiles agotados, caracterizados por un alto porcentaje de la producción en manos del sector público y por una suerte de capitalismo subsidiado por el Estado, que contribuyó desde luego a expandir el gasto público. No encontró la democracia solo la deuda y la caída de los precios que duplicó la deuda en sus efectos. También encontró un modelo agotado. ¿Qué es lo que hemos puesto en marcha? Hemos sostenido que para recuperar una economía de crecimiento y bienestar no alcanzaban los programas de corto plazo y que era indispensable evitar la tentación de la demagogia, porque se requería un programa integral de reforma económica, programa que la sociedad argentina, podemos decirlo con orgullo, está llevando adelante con un esfuerzo colosal. El esfuerzo de nuestro pueblo está hoy dirigido a eliminar el déficit estructural del sector público, a lograr una nueva inserción de la Argentina en el mundo, a promover procesos de integración en América, a terminar con un capitalismo prebendario, a poner en orden las relaciones entre la nación y las provincias, a ubicar sobre bases correctas la promoción industrial, a la incorporación de mayor valor agregado y mayor cantidad de mano de obra a nuestras exportaciones, al desarrollo de la petroquímica, a la integración territorial de la nación, a la reafirmación del federalismo, a la estructuración de un nuevo sistema educativo, al establecimiento de un mejor sistema institucional a través de la reforma constitucional, a sanear el sistema previsional, a hacer eficientes las empresas del Estado, en fin, a lograr la Argentina de perfiles nuevos que dé cabal respuesta a los legítimos requerimientos de nuestro pueblo. Pero obviamente esto no se puede hacer de un día para el otro. Por eso los planes sociales, por eso el programa alimentario, el seguro de salud, el fondo de medicamentos, los comedores escolares, los comedores infantiles. Ustedes saben, ustedes sienten que no estamos disfrutando de un buen momento y que muy graves problemas gravitan sobre la vida nacional. Nuestras tribulaciones cotidianas se ven realmente alimentadas por la renaciente inflación, las recurrentes oleadas terroristas y una comprensible agitación social que en estos días incluye entre sus manifestaciones de mayor relieve la prolongada huelga docente. Les aseguro que yo sufro personalmente e intensamente las alternativas de este conflicto. Me toca muy de cerca en mi condición de titular de un gobierno cuya línea de acción general, ya desde los tiempos de nuestra campaña electoral, acuerda un enorme relieve, una fundamental importancia a papel de la enseñanza. Me atrevo a decir incluso que muy pocos gobiernos en el mundo han insistido tanto como nosotros en la imposibilidad de llevar a buen término cualquier gran empresa de acción colectiva, como el crecimiento de una nación, el desarrollo del país, la consolidación de un sistema de convivencia democrática, sin una sólida base cultural, sin una sólida base cultural cuyo principal centro de gestación es el de los establecimientos educacionales. Hemos sido y seguimos siendo predicadores de una filosofía de la vida en la que el papel del maestro, en la que el papel de la maestra reviste una importancia crucial y me resulta realmente desgarradora la idea de que el desempeño de este papel se vea retribuido con salarios bajos. Lo que es válido para los docentes lo es también para los obreros, los empleados, los profesionales, los millones de argentinos que de uno o de otro modo sufren en carne propia los efectos de una todavía irresuelta crisis que es la mayor y la más profunda jamás padecida por nuestro país. En el caso de los docentes, estoy persuadido de que la acción tendiente a lograr una igualdad en las remuneraciones en toda la extensión del territorio nacional ha dado un paso muy importante hacia adelante a través de la oferta realizada por la Nación y las provincias. Estoy convencido al mismo tiempo que esta afligente situación está también desgarrando al propio docente, a la propia maestra, que quiere, desde luego, cumplir con su vocación de enseñar. Aquí ha jugado una coparticipación, se ha aumentado de 48 puntos de coparticipación que tenía las provincias a 56, a más de 56 puntos, y allí van más de 4 puntos para la atención de los servicios educacionales que habían sido transferidos sin los recursos suficientes. Pero la situación del país no permite encontrar soluciones de un día para el otro. Todos los señores gobernadores, estoy seguro, piensan como yo en la necesidad de remunerar como corresponde a quienes en su vida actúan de acuerdo a una de las más importantes vocaciones que puede tener un hombre o una mujer. Pero si la economía no da, será absurdo que se pretenda encontrar soluciones mágicas. Encontremos entre todos la manera de seguir dialogando sobre la base de este paso fundamental que se ha logrado, para ver de qué forma en el mediano plazo encontramos soluciones que desde luego terminen con el círculo vicioso de la pobreza y que permitan que cada una de las provincias argentinas puedan atender a los requerimientos de la educación con un sentido de igualdad. Pero mientras tanto, terminemos con la huelga. Cumplamos todos con este servicio democrático, con esta obligación constitucional que tenemos, y vayamos a cumplir también con una vocación que en última instancia es la que ha presidido el accionar de cada una de las maestras y cada uno de los maestros a través de toda su vida. Para esto quizás sirva entender que hay dos modos posibles de encarar esta afligente, esta dramática situación. Se la puede ver como producto de una crisis económica objetiva que venimos arrastrando desde hace muchos años, que excede la voluntad de este o de cualquier otro gobierno. O también puede ser vista la crisis como producto de la perversidad, la malignidad, la ineficiencia o la negligencia o la claudicación o la desidia de un gobierno. Yo creo que está muy claro que la primera de estas opciones es la que se ajusta a la realidad. Si todas las fuerzas políticas y sectoriales del país se inclinaran por ella, confluirían con naturalidad en un esfuerzo por resolver conjuntamente un problema que todos reconocen como inimputable a cualquiera de ellas. además la opción por una u otra de estas alternativas refleja en realidad el grado de madurez de un pueblo o de las dirigencias políticas que aspiran a representarlo, sobre todo en las circunstancias en las cuales el cuadro crítico que debe ser enfrentado configura realmente una grave situación de emergencia nacional, que por su naturaleza, claro está, debería quedar excluida de la competencia político-electoral. Yo me pregunto y pregunto a cada uno de ustedes, ¿por cuál de estas opciones nos estamos inclinando hoy los argentinos? ¿Nos estamos inclinando por la búsqueda conjunta de soluciones o por la metodología fácil de la acusación recíproca en una disputa caníbal por el poder? El canibalismo político contribuye a precipitar esa desilusión, esa caída en el individualismo, esa pérdida de disponibilidad para la realización, esa pérdida de disponibilidad para la cooperación, la acción conjunta, la epopeya colectiva. El canibalismo político, el intercambio permanente de imputaciones nos induce a creer que los grandes problemas tienen su asiento en la incapacidad o la malevolencia de un gobierno y no en la realidad objetiva. Eso a su vez hace caer los brazos al pueblo, nos lleva a rehuir el esfuerzo, el tesón, la fatiga cotidiana, el espíritu de sacrificio, es decir, todo aquello que hará posible que superemos la crisis, porque constituyen la vía indispensable y posible para avanzar realmente hacia la solución de los problemas. Y además nos desvía hacia la salida fácil de creer que podemos resolverlo todo reemplazando un gobierno por otro. Y si luego resulta que tampoco un gobierno de otro signo logra aportar soluciones rápidas, la desilusión, el reflujo hacia lo privado y el desinterés en un ámbito de lo público, incluyendo a veces o quizás la suerte misma de la democracia. Se puede así llegar a extremos peligrosos para el sistema. Atengámonos a la realidad, vayamos a las cosas, evitemos el atajo de la acusación fácil y reconozcamos que estamos todos enfrentando desde un mismo barco los desafíos de un mar embravecido. Si nos imputamos unos a otros la bravura del oleaje, es posible que terminemos por naufragar. Una vez más hemos demostrado en estos días que sabemos abandonar el canibalismo político y cerrar filas ante la amenaza de la desestabilización o ante la agresión terrorista en distintas formas o expresiones. El terrorismo ha venido reapareciendo entre nosotros como si quisiera someter periódicamente a prueba nuestra capacidad de resistirlo, nuestra unidad para afrontarlo. Y siempre ha rebotado contra un frente interno monolítico e impenetrable. No ha sido distinta su suerte esta vez. Los argentinos hemos dado pruebas de que ni las inundaciones, ni los salarios bajos, ni la inflación han logrado todavía dejarnos sin capacidad de respuesta ante las agresiones al orden institucional. Porque la condición fundamental para asegurar, para afianzar este esfuerzo que los argentinos estamos encarando con grandes sacrificios y que tenga sus frutos, es mantenerlo en la continuidad institucional. No hay inversiones que no sean meramente especulativas si no se asegura el Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley por todos los sectores. Las inversiones son solo de riesgo si se elimina el tema de revueltas o aventuras delirantes. Una sola imagen reproducida en la televisión en los televisores del mundo. De un militar que pasa la clandestinidad puede arruinar el sacrificio de meses de todo un pueblo para crear condiciones de previsibilidad, confianza y seriedad internacional. La principal batalla que el pueblo argentino debe encarar en este proceso de transición democrática es el de conquistar espacios para sus representantes legítimos frente a grupos corporativos que pretenden conservar el poder, un poder que han logrado bajo regímenes autoritarios. Mientras el grueso de los hombres de armas, de los empresarios, de los sindicatos, de los miembros de las instituciones religiosas, de quienes controlan medios de comunicación, han demostrado su compromiso inquebrantable con las instituciones democráticas, algunos grupos minoritarios intentan presionar para conservar su influencia en el espacio político. Esos grupos se mueven permanentemente entre dos modelos políticos que han prevalecido en Latinoamérica a lo largo de este siglo. El de la inestabilidad institucional permanente, con extensos periodos de autoritarismo de distinto signo, y de las democracias concertadas o condicionadas, en las que las corporaciones ejercen un considerable poder real detrás de las formas republicanas. Tarea principal de este gobierno es la de reubicar el poder corporativo en su legítimo espacio, fuera del ámbito político, preservando ese ámbito para los ciudadanos como tales y sus representantes políticos, y reemplazando la mera pugna de intereses crudos por el debate y la decisión democráticos acerca de la visión o el modelo de país que toma más imparcialmente en cuenta los intereses de todos. Por eso rechazamos la concepción defendida por algunos de los que la ideología dominante del país nos dice debe ser definida por las corporaciones, y que el gobierno democrático debe limitarse a administrar eficientemente el curso de acción que le impone esa ideología. Por eso es que las propuestas del gobierno en materia de transformación estructural no son devaneos delirantes ni ensoñaciones de quienes solo consiguen avanzar en el plano abstracto, como lo han caricaturizado algunos representantes de estos grupos corporativos. Por el contrario, tienen una relación directa con las preocupaciones cotidianas de la gente por un mayor bienestar. Para ejercer al máximo, el mecanismo de la democracia, y para aislar a quienes pretenden ser mejores que cada uno de ustedes para decidir qué es lo que le conviene, los invito a expandir a partir de ahora mismo su participación directa en las decisiones, en los debates, en las discusiones, en el diálogo permanente. Al mismo tiempo, el gobierno estará obligado, desde yo mismo hasta el último funcionario, a explicar las políticas que se piensa adoptar en cada caso y a discutirlas frente a las posibles críticas. Por empezar, a partir de mayo, los ministros irán una vez por semana al Congreso, y muchos de ellos también una vez por semana aparecerán por los medios públicos para explicar sus decisiones. Deseo convertir a este en un gobierno absolutamente abierto. Sé que la información sola no alcanza a veces. Es necesario la explicación. Es el gobierno de todos los ciudadanos. Somos todos responsables de mantener el poder que el pueblo ha conquistado, que el pueblo ha conquistado frente a los grupos corporativos, y en consecuencia también somos responsables para decidir cómo quiere que se ejerza ese poder con los recursos disponibles para asegurar en definitiva para nuestros hijos un país mejor. El panorama del mundo actual presenta una clara disyuntiva. Y seremos responsables frente a nuestra posteridad del camino que elijamos. Por un lado existe un pequeño club de naciones que han conquistado luego de grandes sacrificios un clima de tolerancia, de racionalidad, de procedimientos estables y ecuánimes que permiten resolver democráticamente los conflictos, que los ha conducido de una manera o de otra a través del transcurso del tiempo a la prosperidad económica distribuida con una relativa equidad. Por el otro lado, está un enorme grupo de países desafortunados en los que reina el hambre, el desorden, las enfermedades más terribles, el analfabetismo. En la mayoría de estos países rige una continua inestabilidad política, alternándose líderes mesiánicos, juntas, fugaces parlamentos, a veces tan débiles como ineficaces. Es obvio que los que ponen las bombas y muchos de los que manejan el poder corporativo ya han hecho su elección. No me cabe duda de que ustedes también han hecho la suya. Pónganla en acción participando. Pónganla en acción no dejándose asustar por la violencia o por los conflictos, ni dejándose deprimir por los agoreros de siempre. Seguramente las cosas pudieron haber sido hechas un poco mejor o un poco peor de lo que la hicimos nosotros. Pero no, en ningún caso tengan la certeza, iban a ser sencillas. Quien pensó que todo esto iba a ser fácil se equivocó. El que creyó que iba a acontecer algo súbito, excepcional, mágico, para que de repente todo se arreglara, se equivocó. Y así es como hoy puede estar desencantado. Pero así como es insensato que la dificultad nos conduzca a la desesperanza o al pesimismo, ningún pueblo orgulloso lo toleraría. También, desde luego, es igualmente insensato afirmar o suponer porque hemos avanzado en el campo de la libertad, la justicia, las reformas estructurales, ignoremos los problemas que nos tocan, que son reales y que nos preocupan. Entonces, una cosa es la dificultad y la angustia real y cotidiana. Otra, los errores que nosotros hayamos podido cometer. Pero otra cosa totalmente distinta es la irresponsabilidad de olvidarse el pasado y la herencia que tenemos sobre nuestros hombros, todos los argentinos, y negar las dificultades del presente. Todas estas cosas hay que diferenciarlas, hay que distinguir entre ellas. Si las confundimos, caemos en una trampa, porque o caemos en la irresponsabilidad de decir que todo está bien, que no hay problemas, o caemos en el discurso apocalíptico, trágico, lo que está a un paso del golpismo. Y esto es así porque estos desencantos son bien aprovechados por los que pierden con la democracia. Así no es casualidad que se quiera presentar a las dificultades que todos enfrentamos en esta época como un argumento contra el sistema, que nadie se engañe. En Argentina hay golpistas a quienes les conviene que el clima de frustración se instale entre los argentinos, como si no supiéramos lo que hicieron en otras épocas. Claro que de ninguna forma estoy diciendo que criticar al gobierno o observar dificultades, observar problemas objetivos en la vida de los argentinos, esa es una actitud golpista, por supuesto que no. Estoy afirmando sencillamente que esta actitud de desqueimiento que se quiere impulsar dentro de la sociedad sí es parte de una acción de desestabilización de nuestra democracia. Los ingredientes de las recetas golpistas son bastante conocidos. Todo consiste en impulsar una serie de imágenes: ineficiencia del gobierno, corrupción, clima de inseguridad, caos generalizado, para llegar finalmente a mostrar que el país está a la deriva. Este esquema se desarrolló hasta hace unos días en el marco de una campaña de acción psicológica, pero a partir de la semana pasada esto ha cambiado de naturaleza. Se ha pasado a la acción terrorista. Pero la acción terrorista no se va a encontrar con un país sin respuesta. Es por esto que quiero que los argentinos sepan que estamos dispuestos a defender la democracia que tanto nos costó con toda la capacidad del Estado que nos otorgan la Constitución y las leyes. Somos responsables por la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos y no hemos de ahorrar un solo esfuerzo para garantizarla. Por lo tanto, que nadie se llame a engaño, que ningún grupúsculo de ultras crea que todo va a consistir en crear confusión, incertidumbre y miedo, y luego sentarse a esperar que la democracia se derrumbe. Aquí los únicos que se van a derrumbar son los nazis y los ultras, de cualquier signo, que intenten quebrarle la voluntad al pueblo argentino. Este gobierno todavía tiene mucha tarea por delante y no nos va a conmover la locura de estos marginales, ni mediante el terror, ni mediante la calumnia, ni mediante el descrédito van a lograr su objetivo. Que no haya dudas, venimos de una larga lucha y vamos a seguir luchando. Quedan 2 años de tarea por delante. Serán sin duda difíciles, pero menos ingratos que estos 4 que han pasado. El esfuerzo de los argentinos comenzará a dar frutos. Comenzaremos a ver cómo un pueblo maduro que rechaza el facilismo comienza a recoger los resultados de su trabajo. Los argentinos hemos madurado lo suficiente para saber lo que pasó en nuestra historia reciente, que nos dejó las experiencias que todos sufrimos. Hemos madurado para saber qué queremos del presente y del futuro. Hemos madurado tanto que no estamos en condiciones de aflojar en este esfuerzo. Quiero reiterarles una vez más mi compromiso con cada uno de ustedes, mi compromiso con la búsqueda de las soluciones menos costosas para todos, con la decisión de no olvidar nunca que detrás de cada opción del gobierno, de cada decisión, hay mujeres y hombres concretos que sufren y tienen esperanza. Les reitero mi compromiso sencillamente con la verdad y con el respeto por cada argentino. Muchas gracias, buenas noches.
Acaba de hacer uso de la palabra el señor presidente de la Nación Argentina, doctor Raúl Alfonsín. Directamente desde la residencia presidencial de Olivos, ha transmitido LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y LS82 TV Canal 7, ATC, Argentina Televisora Color, para todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país. Las emisoras participantes continúan ahora con la difusión de sus respectivos programas.
En transmisión LR11 Radio.